Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días. Si estás ahí, te diré que fuera hace un día cada vez más primaveral, pero hace fresquete, ¿eh?, en casi todas partes. Es posible que estés en tu cama, remoloneando entre las sábanas y escuchándonos complacido, y nosotros lo estamos también de servirte. Más de uno y más de dos anda con el carrito por los supermercados. Hay quien lleva los cascos y nos está escuchando. Hay quien se dedica a las tareas de la cocina. Bienvenidos todos y sobre todo gracias por dejarnos entrar en tu casa. A todos los miembros del equipo, a Jesús, a Marci, a Diego, a Elsa Tadea, a Sofía Gonzalo, a María Gallena, y veo a Cinta Molina. Te saluda Cristina López Schlichting. En un año, año y medio a lo sumo, Iñaki Urdangarín estará en la cárcel. Será la primera vez que un miembro de una familia de la realeza tenga antecedentes penales. El exduque de Palma se aprovechó de su circunstancia familiar y él y su socio, Diego Torres, ingresaron 6 millones de euros comerciando con la reputación de la corona y haciendo supuestas relaciones públicas que algunas administraciones indecentes se apresuraban a pagar. Hay que decir que quienes se beneficiaron de sus paseos eran envidiados, entre tanto, por otros puntos de España que no eran tan preferidos como Valencia o Mallorca y también hubiesen pagado. ¿Para qué vamos a negarlo? En ese camino, Iñaki Urdangarín arrastró consigo la reputación de una infanta de España. Las juezas de Mallorca han resuelto con brillantez un juicio endiablado, trufado de pasiones a favor y en contra de la monarquía y ensuciado con intereses políticos. Sorprende, por ejemplo, que el juez Castro, el deficiente instructor de la causa, en lugar de guardar silencio ante las decisiones de la justicia, como corresponde a su cargo, tachó ayer a la infanta de mujer florero por haber sido exonerada de los cargos y condenada tan solo a pagar 265.000 euros como responsable civil a título lucrativo de forma solidaria con su marido. No se ha podido probar en absoluto que la infanta conociese los tejemanejes de su marido. Pero es que además este caso de la mujer a la que el esposo pone de vocal en su empresa y que firma papeles sin ampliar su alcance ni informarse, se ha fallado y se falla constantemente a favor de la exculpación de las esposas en los tribunales. Es una figura común, no porque las esposas sean incultas, sino porque dan por buenas las prácticas del marido y, desde luego, no contratan abogados asesores para prevenirse de ellos. Esto lo sabe el juez Castro y no le honran sus declaraciones, por mucho que las indicaciones que hubiese hecho en la instrucción de la causa no hayan sido seguidas a su placer. El fiscal Orrach también ha hecho sorprendente causa propia del caso y no se recata de lamentar que el tribunal no haya aceptado su petición de 19 años de cárcel para Urdangarín. Parece que va a pedir prisión inmediata esta semana por riesgo de fuga, lo cual es sencillamente ridículo. Se sabe dónde vive el exduque de Palma y la familia real jamás le permitiría huir. Tanto Urdangarín como su socio Diego Torres, así como Jaume Matas y el resto de los condenados tienen derecho a apelar. Y hasta que el Supremo no dicte sentencia definitiva, no debería haber cárcel. Hay quien se alegra mucho de que el exduque de Palma vaya a prisión, pero el cumplimiento de la ley y la demostración palmaria de que el Estado de Derecho es igual para todos no debería hacernos perder de vista el golpe que para España y la jefatura del Estado ha supuesto el caso. Y en eso nos vemos todos implicados. Afortunadamente, don Felipe ha trazado una raya contundente con respecto a doña Cristina e Iñaki Urdangarín, que le ha costado un disgusto familiar, pero ha fortalecido la institución. Solo una persona educada en un profundo sentido del deber y en el amor a España puede anteponer con tal rotundidad su función pública a su dolor de hermano. Hay quien se alegra de que el cuñado del rey vaya a la cárcel. Yo le aconsejo que se lo piense. Primero, porque arrieritos somos y nunca se sabe quién puede meter la pata. En segundo lugar, porque la cárcel de un hombre siempre debe ser un motivo de silencio. y de luto, y no de algazara. Y en tercer lugar, porque el encarcelamiento de Urdangarín es el farolillo rojo de una época, los años 90 y los 2000, que se caracterizaron por muchas vergüenzas nacionales, y no solamente en las instituciones. Era el tiempo en que se ataban perros con longanizas, en que abogados y médicos y todo tipo de profesionales liberales cobraban en negro, y si no, que levante la mano quien no lo haya hecho. En que fontaneros y albañiles te decían, señora, ¿con factura o sin ella? Y no era por 60 euros, ¿eh? Que a veces era una obra de 3.000 y de 6.000. Era el tiempo en que los ricos iban a cenar y comentaban que tenían el dinero en Suiza sin ningún empacho. Se necesitaba un castigo y está aquí. Se necesitaba también un ejemplo y está aquí. Ahora conviene pensar en hacer las cosas de otra manera. La infanta Cristina, por último, haría bien en renunciar a sus derechos sucesorios a la corona. La cuestión no va a cambiar nada. Evidentemente el hecho de que don Felipe y doña Leticia tengan dos hijas hermosas solventa la sucesión en España, donde los niños no suelen morir, gracias a Dios, y es remota la posibilidad de que ella pudiera acceder al trono. Pero ese gesto la reconciliaría con la opinión, la apartaría definitivamente de las miradas airadas y le permitiría emprender una vida nueva, que es lo que en definitiva cabe desearles a ella, a su marido y a los chavales. Estamos aquí en el programa para abordar a lo largo de la mañana todas las noticias, para desgranar cuanto ocurre, para contarte historias interesantes. Y ante todo voy a saludar a quien nos puede asesorar en este caso, y no solamente en el aspecto del juicio, cosa que afecta a Pablo Muñoz. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Que está ya en Mallorca, sino también en lo que respecta a la familia real tan dolorosísimamente afectada, y eso lo puede hacer nuestro Fernando Rayón, experto en asuntos de la corona. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues Pablo, ¿nos puedes contar los detalles de lo fallado?
Bueno, yo creo que el resumen lo has hecho tú perfectamente, ¿no? Vamos a ver, la clave aquí era qué ocurría con la infanta Cristina. La infanta Cristina ha sido absuelta, aunque no hay que olvidar que ha sido condenada como responsable a título lucrativo. Vamos, ha sido encontrada responsable a título lucrativo y debe pagar 265.000 euros. Es curioso también decir que de esos 265.000 euros no los tiene que pagar, porque en su momento pagó 587.000 como previsión de que pudiera ser, en fin, que era lo que
sí,
le pedía
el fiscal. Porque ya había pagado.
¿Verdad? Efectivamente, con lo cual ahora lo que hay que hacer es justo al revés, es devolverle parte de ese dinero. Iñaki Urdangarín, 6 años y 3 meses, bueno, en este caso se le ha ido, el tribunal ha querido apostar por la parte más baja del tipo de las penas para cada tipo penal, y eso tiene una explicación también, y es que no hay que olvidar que toda la rama valenciana ha quedado absuelta, por lo tanto los delitos por los que era condenado ya no eran concernientes a dos comunidades autónomas, sino que quedaba una sola comunidad autónoma, por lo tanto también es más o menos razonable que el tribunal haya bajado las penas. La gran sorpresa para muchos habrá sido que Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, haya sido condenado a más años que el propio Urdangarín, pero tiene también su explicación, y es que Diego Torres blanqueó el dinero que había obtenido de forma irregular. Esto es algo que, por ejemplo, Iñaki Urdangarín no hizo. Diego Torres lo que hizo fue crear una estructura societaria para sacar el dinero de forma opaca de España y después traerlo ya una vez lavado para así no tener que pagar a Hacienda. Esa forma de actuar ha sido para él, le ha costado 2 años de prisión, que son justamente los 2 años de diferencia que tiene su pena con la respecto a la de Iñaki Urdangarín. Uh-huh. En cuanto a los políticos, pues yo creo que, claro, era lógico, Jaume Matas, ha condenado a 3 años. En realidad le pedían 5, le han condenado a 3, y también tiene una razón de ser. Y es que durante el juicio pagó ya la responsabilidad civil que se le pedía, pues te acuerdas que vendió el palacete de Palma, el famoso palacete, pero es que además durante su declaración sí que admitió que había dado órdenes muy directas de que se contratase a Iñaki Urdangarín por encima de cualquier cosa. Quiero decir, él decía, yo no lo hice la contratación efectiva, pero sí es cierto que yo di la orden. Esta Esta frase, esta forma de testificar de Jaume Matas ha sido clave para poder condenar a toda la rama balear. Y es por eso por lo que el tribunal ha decidido, bueno, pues darle un trato algo mejor del que estaba pedido por el fiscal. El fiscal pedía 5 años, pues 3 años y 8 meses, que también le va a suponer un ingreso en prisión, porque además hay que recordar que Jaume Matas tiene una decena de casos aún pendiente. Y el resto ya son también de la rama balear, ya son penas menores, también porque muchos de ellos colaboraron, en especial yo quiero acordarme de Pepote Ballester, de José Luis Ballester, ¿te acuerdas? Que era amigo íntimo de la infanta Cristina y que fue quien de verdad dio las claves al fiscal Orrac durante una declaración un domingo de hace mucho tiempo de invierno, y en el que le contó exactamente cómo se habían producido las cosas. Esa declaración fue decisiva para que toda la investigación pudiera ir adelante. Pero yo quiero, además, fijarme en otro detalle que yo creo que es interesante. Manos Limpias, la acusación popular ejercida por Manos Limpias, es literalmente vapuleada por el tribunal. Dice el tribunal que se ha conducido con mala fe. Dice el tribunal que ha despreciado las pruebas del plenario. Probablemente es de las cosas más duras que se le pueden decir a una parte en un proceso de estas características, y precisamente por eso le condena a pagar las costas del juicio tanto a la infanta Cristina como a la mujer de Diego Torres, a Ana María Torres, ¿no? Ana María Tejero, perdón. Quiero decir, es absolutamente fundamental que una vez pasado toda esta vorágine, después de todas estas cosas que hemos estado viendo a lo largo de estos años, yo creo que de una vez por todas tiene que quedar clara de una vez cuál es el papel de una acusación popular. Recordemos que aquí se sentó la infanta Cristina en contra de la doctrina Botini y de la doctrina Atucha, y se hizo una nueva doctrina que pues se pasó a denominar doctrina infanta, una doctrina que yo espero que ahora sea revisada por el Tribunal Supremo y diga de una vez cuándo una persona puede ser llevada a juicio y cuándo no. Yo creo que es fundamental para que todos tengamos las reglas del juego especialmente claras.
Sí, efectivamente, se había abogado porque la doctrina Botín evitase que la infanta se sentase en el banquillo y no se ha hecho así. Entonces ahora, dado que se ha aplicado la parte dura, habrá que dilucidar cómo se hace con la generalidad de las personas. Desde luego tengo que decir que quienes han lamentado la sentencia en el orden político se retratan así mismos, porque son siempre los mismos. Por ejemplo, desde Esquerra Republicana de Cataluña, el diputado y portavoz en el Congreso, Joan Tardà, hablaba incluso de impunidad.
Una democracia low cost, porque ya nació con una institución monárquica que tenía garantizada su impunidad. Esta democracia no vale si no es capaz de pasar cuentas ante la misma sociedad.
Insisto, cada uno se retrata y lo mismo ocurre con Podemos, no podían ser otros, Esquerra Republicana y Podemos. Doña Gloria Eliza, desde este partido, así lo aseveraba.
Entendíamos que era bastante probable una condena, así que nosotros cierta expectativa a leer la fundamentación jurídica, porque consideramos que era más adecuada una condena.
Efectivamente, se refería Gloria Eliza al deseo de que la infanta fuese condenada a cárcel y manifestaba su desilusión. El resto de los partidos ha subrayado su respeto absoluto a la justicia y la propia Casa Real ha emitido en ese sentido unas aseveraciones. Creo que ha sido el propio don Felipe, ahora nos lo dice Fernando Rayón, que ayer señalaba su absoluto respeto a las decisiones de los tribunales. Fernando Rayón sabe que esta sentencia y todo este proceso ha costado sangre dentro de la familia.
Hombre, sangre ha costado una abdicación, que es en una monarquía pues seguramente una de las cosas más graves que pueden ocurrir. Es decir, que un rey en ejercicio tenga que retirarse porque el prestigio de la institución ha sido el desprestigio de la institución ha sido tan fuerte que, bueno, solo hay una forma de resolverlo y es que él se retire, abdique y dé paso al siguiente en el orden sucesorio, que en este caso era su hijo Felipe VI.
Claro, realmente. Y luego, en términos humanos, hay que decir que las cuadernas han crujido. Evidentemente, los detalles de cuánto ha ocurrido dentro de la familia real no los conoceremos en mucho tiempo y algunos de ellos jamás. Pero, bueno, se han percibido distancias entre doña Sofía y don Juan Carlos a la hora de arropar a doña Cristina. También, evidentemente, distancias de don Felipe y doña Leticia. ¿Cómo han sido estos detalles?
Bueno, yo creo que ha habido muchas malas interpretaciones, primero porque, bueno, pues porque parecía que la infanta iba a ser condenada, cuando toda la doctrina de la jurisprudencia española, desde el Supremo hasta los tribunales superiores, pues señalaban que no tenía ninguna responsabilidad. Pero bueno, aquí hubo un autodenominado, como habéis recordado hace un momento, sindicato Manos Limpias, que, bueno, precisamente prácticamente todos sus dirigentes están ahora en la cárcel, con lo cual, pues por otros asuntos, pero ya nos podemos hacer una idea de qué tipo de gente es, que insistió y consiguió sentar a la infanta en el banquillo. A mí me sorprendió mucho, aunque ya había señalado que iba a ocurrir, y es que, aunque ha sido absuelta, porque la infanta ha sido absuelta, todo el mundo está hablando de esa responsabilidad civil, no, la infanta ha sido absuelta, con lo cual no tiene ningún cargo que pese sobre ella, como también la mujer habéis dicho de Diego Torres. Sin embargo, lo acabamos de oír, los partidos políticos republicanos pues siguen señalando a la monarquía como la culpable de todos los males de la historia reciente de España. Bueno, eso va de suyo. Por lo que respecta a lo que tú me preguntabas de la familia, bueno, pues la familia tomó medidas pues para poner un cerco que no siguiera salpicando al nuevo rey. Creo que el rey tomó medidas como privarla del título de duque de Palma, y ahora estoy leyendo, claro, algunos artículos diciendo, bueno, ahora se lo puede devolver. Bueno, es que la infanta ha sido absuelta. Es verdad que es responsable civil de lo que ha hecho su marido, de los robos que ha hecho su marido, pero ella ha sido absuelta, y ella es la infanta de España. Su marido no es nada en la familia real española, así todo es su marido y son sus hijos. Yo discrepo un poco de lo que has dicho tú en el editorial de que ya tengas que renunciar a sus derechos al trono. Uh-huh. Pero eso se ha barajado durante bastante tiempo, ¿no? Porque parecía que ya, como dice la gente en la calle, dice, ¿cómo no iba a saber lo que estaba haciendo su marido? Ya, pero es que una mujer no se la juzga por lo que estaba haciendo su marido. ¿Cómo iba a desconocer lo que hacía su marido? Ya, pero es que ella no se la juzga por eso. Es su marido el que es condenado. De todas formas, yo creo que
bueno,
la familia...
Yo tengo más. Yo diría, y en ese sentido tengo en torno muchos casos de mujeres que se han visto implicadas en cuestiones así, que son mujeres universitarias y con formación superior, que se dedican a su trabajo y a cuidar a sus hijos, y cuyo marido viene y dice, oye, voy a montar una sociedad, te voy a poner como vocal, y tú, ah, pues muy bien. O sea, claro, quiero decir, no, es que no es un problema siquiera de decir no se te juzga por lo que el marido hace. No, es que sencillamente muchísimas veces tú crees en la persona con la que estás casada. Se da
no,
esa
y lo dijo la infanta, y además lo dijo la infanta Cristina, lo dijo varias veces, yo me fiaba de mi marido. Pues es que tiene toda esa lógica. De todas formas, en el entorno de la familia real, pues yo creo que ahora se irá produciendo, bueno, todavía queda el recurso de Urdangarín, pero vamos a ver cómo acaba. Yo creo que se irá produciendo, una vez que ha sido absuelta, una rebaja de esa presión a la que ha sido sometida la infanta. Recordemos que está viviendo fuera de España. Es verdad que se le buscó un lugar para trabajar en Suiza, ahora estamos hablando de que va a ir a trabajar a Lisboa. Ella está manteniendo a su marido, por cierto, también porque su marido, lógicamente, ha dejado de trabajar. Yo creo que ella ha llevado un calvario tremendo, calvario que no ha terminado, porque indudablemente su marido sigue el proceso judicial, pero yo creo que la infanta ha sido absuelta, y eso es algo que, bueno, por mucho que algunos políticos interesados en seguir haciendo política señalen,
queda ahí,
pero
claro.
Pero realmente no tiene más recorrido. Uh-huh. Yo el título de duques de Palma no se lo devolvería, eso queda para el rey, para lo que él decida. Pero que ella tenga que renunciar por ella y sus descendientes a un hipotético, como muy bien has dicho, sucesión al trono, que no se va a dar el caso, pues porque está la infanta Elena con sus hijos por delante, etcétera. Yo creo que no, yo creo que el calvario de la infanta Elena ha sido suficiente, y creo que en su momento, cuando alguien pedía que renunciara a la dignidad de infanta de España y ella no lo hizo, creo que acertó, Y ahora que ha sido declarada inocente, pues nos damos cuenta que efectivamente hizo muy bien.
Pues estos son Fernando Rayón, Pablo Muñoz, nuestros comentaristas. Muchísimas gracias en este asunto que sin duda ha marcado y marcará la historia de España. Un saludo.
Un saludo.
Muy buenos días.
Días, Cristina.
Un militante, un voto.
Que se presente lo que quiera.
¿Para qué voto? He visto que ya eran delincuentes, sicarios. He intentado...
Prevención, educación, control parental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor. Las mejores para ahorrar.
Para que te hagas una idea, jamón ibérico de cebo, piezas de 7 a 8 kilos por solo 129 euros.
Y tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es. Oferta válida en Península.
Con Masical se ahorra y se evitan averías en la maquinaria que funciona con agua, ¿no es así, Noelia Teruel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, Masical es un aparato antical, el número uno en nuestro país, una buena solución para que la cal no forme incrustaciones, mejorando la calidad del agua en todos los grifos en su casa o negocio. Incluso muchos lo solicitan porque salen de la ducha con picor en la piel y resulta muy molesto. Es uno de los principales inconvenientes por los que muchos oyentes lo solicitan.
También sorprenden las garantías de Masical, que son increíbles.
Sí, es un dispositivo que tiene garantía de funcionamiento de por vida, un año a prueba, no consume y lo coloca sin obras el propio usuario.
Es el sistema antical más vendido. ¿Cuánto cuesta?
Bueno, cuesta muy poquito, no tenemos intermediarios. Directamente se pide en la casa Masical, 902-107-109. Cristina, último fin de semana del 3x1. Comparte y ahorre. Recibe 3 Masical al precio de 1,99 euros y gastos de envío gratis. Si nos dice durante la próxima hora que es oyente COPE, recuerde, hoy sábado, penúltimo día del 3x1.
902-107-109, Masical llama ahora, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y esta semana nos hemos sorprendido al ver practicar la política internacional en términos odontológicos. Nicolás Maduro decía a nuestro presidente, al señor Mariano Rajoy, que se iba a quedar sin dientes si se enfrentaba a Venezuela. Todavía estamos intentando dilucidar en el equipo a qué se refiere. Si le va a dar caries, si va a venir él a saltárselos o si se nos van a caer a todos los súbditos españoles, sin más. Este sábado se cumplen 3 años del encarcelamiento del líder opositor venezolano, Leopoldo López, y con motivo de este aniversario se ha convocado en Madrid, en la Plaza de Colón, y aquí os instamos a acudir calurosamente a las 11 de la mañana, una concentración para exigir la libertad de los presos políticos. Te recordamos que Leopoldo López lleva 3 años en la prisión militar de Ramo Verde, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de instigar las revueltas estudiantiles de 2014. Allí van a estar presentes el padre de Leopoldo López, el diputado venezolano Lester Toledo y representantes políticos españoles como Cristina Cifuentes, Pablo Casado, Albert Rivera o el senador del PSOE, José Cepeda. Hay que recordar, y aquí siempre se retratan los mismos, tanto en unos asuntos como en otros, que Podemos ha defendido en numerosas ocasiones que Leopoldo López esté en la calle. Concretamente en mayo del 2016, Pablo Iglesias afirmaba que había sido juzgado y que había sido condenado por golpista. Manda narices, ¿eh? En un país donde no hay libertad, donde está dominado los jueces, donde está dominada la política por un poder férreo, donde el ejército sirve al partido, decir que alentar la disidencia es golpismo. Felipe González y Aznar han solicitado esta semana la liberación de Leopoldo López. Ha sido hermoso ver a dos presidentes españoles codo con codo por una causa buena. Y Felipe González llegaba a desafiar a Pablo Iglesias.
Lo que hay que preguntarse es quién falta y por qué faltan. Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás, pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela.
¿Pero qué va a dar? ¿Qué va a dar Felipe si cuando estuvo el padre de Leopoldo López en España hace nada, porque ahora está otra vez y a las 11 sale con la gente a la calle en Madrid, en la Plaza de Colón, los de Podemos de Siero, concretamente se llamaban Somos Siero, con Javier Pintado a la cabeza, le desearon ojalá se muera tu hijo. Estos eran los gritos. Ojalá se muera tu hijo. Asesino, asesino, asesino. Si es que es lo que digo. Los hay que se retratan solitos.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay goles y golazos. Y hay hamburguesas y hamburguesas de Guayú. La mejor carne de vacuno del mundo. Guayú Santa Rosalía. Las pones en la plancha y se hacen solas. Y quedan jugosas, tiernas, riquísimas. Y además son muy sanas. Compra tus hamburguesas Guayú Santa Rosalía en supermercados e hipermercados. Y disfruta de todo su sabor.
¡Guayú!
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C-Lice con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
José, un café. Oye, ¿sabes algo de Carlos? Ha pasado mucho tiempo desde que le robaron en la tienda y sigue cerrada.
Sí, todavía está de obras. Cuando le entraron a robar, se la destrozaron y entre unas cosas y otras, lleva cerrada más de un mes.
Menudo roto, más de un mes sin abrir.
Me hacen eso a mí en el bar y tengo que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay historias sencillamente desbordantes. Historias que llegan a veces aquí al programa y que no podemos evitar contaros. Por ejemplo, el caso de una mujer que, además de criar una familia con muchísimos hijos, ha adoptado y tenido varios discapacitados y con enfermedades raras y ha recibido por ello un premio entregado por doña Leticia y que le entregó el premio Toda una vida dedicada a las enfermedades raras y ahora se encuentra con que uno de sus hijos que necesita ayuda hospitalaria sencillamente no la recibe. Se trata de un chico que actualmente pesa 25 kilos con una enfermedad muy grave que por las circunstancias no es atendido en Granada. En estos momentos simplemente está en manos de su médico de familia y de su padre y su madre, que son enfermeros. ¿Necesitaría cambiar de autonomía? Bueno, pues en la locura que es nuestro país, no puede venir, por ejemplo, a los hospitales de referencia de Madrid que quieren aceptarlo, sencillamente porque no hay intercambio posible en el sistema público entre una y otra autonomía. La historia es tanto más apasionante cuanto que nuestra interlocutora, Águeda Fernández Avivar, es madre de 11 hijos, tres de los cuales han fallecido, y actualmente tiene en casa 8 chavales, de los cuales 6 son hijos biológicos y 2 adoptados. Es, por lo tanto, una mujer con un corazón muy especial. Águeda Fernández, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte.
Mira, actualmente en casa hay solo 5 porque ya hay 3 casados.
Ah.
Y adoptado solo queda uno, porque bueno, el otro ya está en el cielo.
De todas maneras, he de decirte que la cuenta se nos escapa. Quiero decir que realmente se ve que es un hogar muy grande, con muchísima generosidad, capaz de acoger, capaz de despedirse también de los que se van al cielo, ¿no? Y bueno, donde continuáis vosotros, que no sois mayores, porque ¿cuántos años tenéis tú y tu marido?
Yo tengo 60 y mi marido 62.
Bueno, pues vamos por partes. Vamos primero a explicar lo que le pasa al hijo que nos ha llevado a conocernos. Cuéntanos cómo se llama y qué le ocurre.
Él se llama Juanmi, está en preadopción y está con 5 diagnósticos distintos, pero aquí en Andalucía, una vez que cumple los 14 años, pasa de pediatría al médico de familia.
Sí.
Y claro, cuando acudimos a urgencias, pues según el médico que hay, pone un diagnóstico distinto y no está confirmado. Entonces ya tuvimos, en un congreso que estuvimos en Murcia, que acudir a la resaca y nos dijeron que el niño no estaba bien diagnosticado. Le dijimos que sí, que lo creíamos, pero que dependía del médico de familia, que no le veían especialista. Entonces, pues nos dijeron que habría que hacer un estudio para confirmar, porque además podía ser una enfermedad metabólica que tendría tratamiento.
Pero lo grave del asunto es que hospitales que se han ofrecido a tratarlo, por ejemplo el San Joan de Déu en Barcelona, sí, o el del Niño de Jesús de Madrid, no, sí, pueden hacerlo porque el caso está bloqueado por la relación entre autonomías.
Sí, exactamente.
¿Qué es lo que dice la Junta de Andalucía?
No contesta. No ha contestado. No contesta. No contesta.
No da la autorización
para el silencio administrativo.
Ya. Y ellos además probablemente
y
consideran.
Claro, ellos por privado no quieren atender, no quieren porque dicen que es una carga terrible
económica.
Sin hipotecarnos y claro que no lo ven, que no lo ven justo.
Y a su vez el Servicio Andaluz de Salud dice que no es un niño, que por lo tanto hasta los 14...
Aquí es un adulto ya.
Claro, sí, y que no puede ir a hospitales infantiles.
No, a un hospital infantil no puede ir.
Bueno, es tremendo porque en estos momentos su situación personal es muy grave. Pesa 25 kilos y tiene incluso una desviación de columna de más de 90
sí,
grados, ¿no?
Eso a raíz de una intervención que se le hizo el año pasado y entonces se le hizo un ortopeda infantil, cuando ya no correspondía por la edad. Entonces lo operó, no sabe lo que hizo porque no lo dijo después, que no sabe ni lo que había hecho ni cómo se había quedado. Y lo que sí produjo fue, no lo tuvimos que llevar después de la intervención a casa, no pudo quedarse hospitalizado porque era el materno. Y como él tenía 15 años ya, pues no se podía quedar hospitalizado. Entonces tuvimos que llevárnoslo después de la anestesia, directamente con un pie operado y destrozado.
Hablamos de un chaval que tiene graves dolores, que
sí,
tiene dolores insoportables, que en ocasiones
sí,
apenas puede respirar.
Exactamente.
O sea, que tú lo que pides, Águeda...
Son dolores neuropáticos.
¿Qué es lo que pides?
Yo pido pues que lo valore un equipo multidisciplinar y que le traten y le alivien sus dolores y que no ocurra con otros niños.
Es maravilloso porque
para
el chaval para el que reclama Águeda no es su hijo biológico. Y estábamos contando que no es el primer caso de una adopción o una acogida que hace este matrimonio que tiene de por sí muchos hijos biológicos. ¿Por qué tenéis esta generosidad, esta disposición a abrir vuestra casa?
Hombre, porque se recibe muchísimo el 100 por 1 de para una chispita que tú das, la recompensa es enorme. La recompensa es absoluta. Nosotros hemos salido con mi hijo a Euro Disney, a Italia, a Canarias. Nosotros hemos ido, toda la familia, y con la abuela en sillita de ruedas. Y a nosotros no nos han impedido hacer una vida totalmente normal. Y la satisfacción que te da un niño especial, como nosotros lo llamamos, porque normalmente un niño pues lo echa los dientes, anda, habla, y prácticamente no te das cuenta, ¿no? Y sin embargo, estos niños, fue para mi propio hijo, cuando Ale, el que marchó al cielo el año pasado, sin asistencia médica también, pues cuando empezó a andar, mi hijo decía, veían a otro niño y decían, mamá, escucha qué cosa más rara, este niño anda, ese niño debe estar malo. Y yo decía, no, es que, claro, Ale andó a los 3 años. Pero claro, para ellos lo normal era su hermano. Y entonces, pues...
Claro, yo me imagino que tus hijos, los hijos, digamos, perfectamente sanos, son personas muy distintas al resto de nuestros coetáneos. Son personas generosas, dispuestas a muchas cosas que los demás no podemos hacer.
Claro, se implican completamente, porque desde que su hermana mayor, la primera, ya yo me estaba desplazando cada 6 meses continuamente a Barcelona para que le hicieran intervenciones, y yo me quedaba en Barcelona. Entonces ellos lo han vivido desde chiquitos, que su mamá se iba con su hermana mayor y que tenían que operarle, que tenían que curarla. Entonces lo han vivido, no es que se lo hemos es que ellos lo han visto así, como una cosa normal, natural, que se quedaban con su padre y con su abuelo, y que luego venía su hermana y le hacían una fiesta y una alegría y una satisfacción grandísima.
Antes de despedirme de Águeda y dejando aquí esta reclamación pública a la Junta de Andalucía para que este chaval sea tratado o bien en Barcelona o en Madrid, porque es urgente su manipulación por médicos adecuados, me gustaría que contases, Águeda, el caso de tu hija, la primera. Porque en la historia de Águeda hay un antes y un después. Ahora, evidentemente, es madre de 11 hijos, 3 de ellos en el cielo. Ha experimentado una apertura muy grande, pero hubo un momento en su vida que era todo lo contrario. Ella tuvo una primera hija discapacitada, ¿verdad?
Sí, la primera ya nació con una estrofia vesical, que se llama, con la vejiga de orina, no tenía vejiga de la orina y el intestino afuera.
Madre
Entonces
mía.
Estaba completamente abierta, dijeron que no duraría ni 3 meses, que sería deficiente, que no podría sobrevivir, que no le tomara apego mis compañeros de pediatría y
que
eso.
Que no le tomase ese apego.
Claro, que no le tomara roce, sí, que no le tomara cariño, porque no me iba a durar, que eso era imposible que sobreviviera, porque era una estrofia muy grande, de las que más grandes que se habían visto en Barcelona incluso.
Entonces, ¿cuántos años tiene ahora tu hija?
Pues este año cumple 37.
37. Creo que ha hecho estudios.
Sí, tiene 2 carreras, educación infantil y educación especial. Y nunca ha usado sillita de ruedas, ni ha necesitado psicólogo, ni psiquiatra, nada.
Bueno, es que es alucinante. No es la primera vez que me cuentan algo así, ¿eh? De niños desahuciados, literalmente despreciados, que han hecho una vida perfectamente normal y a veces llamativamente brillante. Y ahí están los 11 críos, unos arriba y otros abajo, unos biológicos, otros adoptados, y esta Águeda, con su sonrisa inexplicable...
Sí, como digo, no se la creen tampoco. Después de una resucitación.
y su marido. Tú me dices que estás discapacitada. Perdón, que tienes una...
Yo tengo una invalidez absoluta, también por fallo médico.
Ah, ¿y qué te pasa?
Pues me hicieron sobrepeso por una medicación, hicieron un bypass, el bypass salió mal, perdí todo el estómago, entré en una desnutrición absoluta, de hecho peso 45 kilos. Han revertido el bypass, pero también ha salido mal, y a consecuencia de esto se me provocó una sepsis fulminante, que entré en muerte en la UBI, y entonces tengo en el informe resucitación, que yo le dije, pero oiga, ¿por qué ha puesto usted resucitación? ¿Que hubiera puesto reanimación o recuperación? Dice, no, porque lo suyo ha sido una resucitación, porque usted no podía sobrevivir.
Sí, muerta. Bueno, pues aquí está Águeda Fernández Avivar para enseñarnos que las cosas no son 2 más 2, clamando por este hijo suyo para que le ayuden a llevarlo al San Joan de Déu de Barcelona o al Niño Jesús de Madrid. Pues muchísimas gracias, Águeda. Gracias por ser un ejemplo para todos nosotros y una esperanza y una alegría.
No. Al Señor, la gracia. Y la gloria al Señor que todo lo puede.
Un abrazo, Águeda. Adiós, bonita. Adiós.
Gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias, los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Doctor Tocavens, todos conocemos el colesterol malo, pero ¿qué es el oxicolesterol?
Es muy sencillo. Cuando el colesterol malo se oxida, se convierte en una molécula mucho más reactiva y peligrosa, el oxicolesterol. Estas partículas de oxicolesterol son las que se acumulan más fácilmente en nuestras arterias.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue punto, camisetas, blusas, pantalones y camisas por tan solo 9,99 euros y muchísimas más ofertas para los más rápidos. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Shiseido, la marca cosmética pionera en aplicar la biotecnología a sus productos, nos va a revelar su mayor descubrimiento para aportar firmeza a la piel. Un tratamiento que combate los efectos de la gravedad utilizando células madre, eso sí, células madre adultas. Consuelo Moedano, directora de formación de Shiseido España, nos lo va a contar aquí mañana, en fin de semana. La innovación en belleza llega a COPE con Shiseido.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Esta profesión nuestra tiene indudablemente riesgos que todos asumimos por amor a ella. Y quienes nos las hemos visto más de una y dos veces con el espectro de la muerte, realmente sabemos que es así. Hace poco tenía acceso a unas imágenes, quizá muchos de vosotros lo habéis tenido, que realmente me han marcado. Porque son las de un rostro de un hombre joven que está locutando, está emitiendo noticias por radio y que abre unos ojos desmesurados. Son los ojos del que se encuentra con su propia muerte. Porque este hombre, Luis Medina, era su nombre exactamente, Luis Manuel Medina, estaba transmitiendo en directo en la emisora 103.5 FM cuando un hombre entró y lo mató a tiros. Estaba en ese momento haciendo un Facebook Live, de tal manera que prácticamente tuvo lugar la escena ante las cámaras de televisión. Murió también el director de la cadena a tiros, de la cadena de San Pedro de Macorís, en República Dominicana, Luis Martínez, y evidentemente toda la profesión periodística en el ámbito internacional se estremeció. Durante unos días hemos hecho especulaciones con respecto a que pudiera ser las denuncias de estas dos personas, que hacían ordinariamente un periodismo muy combativo, un periodismo de investigación, que entre otras cosas había denunciado y estaba denunciando el contubernio Oberbrecht, que es una gran empresa multinacional que ha comprado presidentes en varios países de América Latina, entre otros en República Dominicana, lo que podía haber llevado a su asesinato. Ahora parece que no, que detrás hay una persona, bueno, con una inestabilidad psíquica, pero en cualquier caso, en la escena de ese ámbito periodístico, como tiene que ser la comunicación, convertido en un tanatorio, convertido en un cadalso, todavía no se nos borra del corazón. Para contarnos lo ocurrido está mi amiga María Sela Álvarez, que es, por así decir, la Susana Griso o la Ana Rosa Quintana de República Dominicana. María Sela, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, querida?
Qué gusto escuchar otra vez tu voz y que la puedan oír los oyentes de COPE, que también te recuerdan del tiempo de Popular Televisión.
Así mismo es, fueron 2 años trabajando en la COPE, en la emisora de la COPE. Estuvimos haciendo Esta Noche María Sela durante, era semanal la primera etapa, y luego Esta Tarde María Sela.
Pues ahí sigue María Sela como un tiro en las principales cadenas de República Dominicana y al filo de los Estados Unidos, y ella misma, el día que hablamos a raíz del asesinato de los compañeros Luis Medina y Luis Martínez, estaba sobrecogida, ¿verdad?
Sí, estábamos todos, porque en estos momentos se viven, en este tiempo aquí en República Dominicana, estamos viviendo un tiempo de crispación debido al escándalo que se desató con las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht en los Estados Unidos. El informe que ya llegó de Estados Unidos sobre sobornos en varios países de América Latina y África. Nuestro país quedó en tercer lugar por la cantidad de sobornos, 92 millones de dólares pagados en un periodo de 13, 14 años para conseguir obras que a la vez, y eso todavía no se ha investigado en nuestro país, fueron sobrevaluadas, no por la cantidad del soborno pagado, sino por mucho más. Entonces estamos hablando de millones y millones de dólares que le ha robado esta empresa al Estado dominicano, con la anuencia de funcionarios o miembros del Senado o empresarios.
Sí, sí, el escándalo salpica a presidentes de Ecuador, de Venezuela, de República Dominicana, de Brasil, y lo cierto es que está, pues eso, conmocionando los ámbitos de información económica y política. Y pensábamos que era eso lo que había producido la muerte de Luis Martínez y de Luis Medina.
No se podía especular, no se puede especular rápidamente. Tú sabes que en periodismo hay que esperar su tiempo. Hay que contrastar la información, pero bueno, pues la gente dice, ¿cómo puede ser si él estaba hablando precisamente del caso de Brecht y entran? Pero tú sabes que este tipo de cosas, sicariato o asesinato de este tipo, no se hace impulsivamente, se piensa. En este caso ya está bastante aclarado, aunque todavía hay muchas dudas, sobre todo en la muerte del asesino, que dice la policía que fue un suicidio, pero en realidad no fue un suicidio, es lo que indica los familiares, que recibió más de un disparo, que no fue un disparo en la cabeza. No dejaron ver el ataúd a los familiares, no dejaron abrir el ataúd para que ellos pudieran comprobar. La persona fue enterrada de una forma bastante triste y solitaria en el día de ayer, con la presencia de militares, que ahí se quejan los familiares que por qué no les dejaron abrir el ataúd para realmente ver si nada más fue un disparo, algo bastante oscuro en ese sentido, pero aparentemente sí fue el responsable. Era una persona un tanto solitaria, posiblemente desequilibrada porque era consumidor de sustancias narcóticas, había sido pizzero en Nueva York, había trabajado en la pizzería, luego había, como muchos dominicanos que emigran, con los años vuelven a su país con un dinerito. Él había heredado una vivienda en una urbanización llamada Miramar, la había vendido, y con esa tierra, con ese dinero había querido comprar unas tierras del Consejo Estatal del Azúcar, el CEA.
Ahí, en San Pedro de Macorís, en el lugar donde acontecieron los asesinatos de los locutores.
Exacto, y ahí volvemos otra vez al tema de la corrupción, que ya es sistémica en nuestro país, así como en muchos otros países. Lo que pasa es que en algunos países se investiga, los presidentes dan discursos tomando medidas contundentes contra la corrupción, pero en nuestro país todavía se pasa un paño tibio, se marea al pueblo, se le hace creer que se van a hacer cosas y no terminamos viendo resultados. Entonces la gente está muy escéptica. En el caso del CEA, aparentemente se va a destapar o se está destapando que hay un negocio de corrupción bastante grande que,
claro,
se están
al final
vendiendo
este señor había dado una señal, le vendieron el terreno a otro que dio más dinero, él en ese momento desesperado acudió a la emisora, los compañeros periodistas le dijeron que le iban a ayudar, mediaron, a él le devolvieron la señal que había dado, pero le pareció insuficiente y en un rapto de rabia parece ser que los ha matado.
La hermana dice, antes de ir a la emisora y matar a tiros a los locutores, Joselito, como también se le conocía, habría llamado a Leo Martínez, quien le dijo que bajara a la emisora para que hablaran. La hermana de Joselito siguió narrando que al llegar a la emisora, Leo le comunicó que se le iba a devolver el dinero, informándole que la tierra se le había cedido a otra persona que la había pagado en su totalidad por anticipado. Esto habría molestado a Rodríguez, quien habría gritado, no quiero más cuentos, quiero mi tierra. Él se indignó porque le vendieron su tierra a otra persona que dio más dinero y le ofrecieron otros terrenos que no le gustó y el tipo estaba pues desequilibrado. Pero ¿qué pasa? Este locutor, este director, este abogado además y director, periodista, director de esta emisora que era catedrático, lo que quiso fue mediar entre el CEA y él. Y el otro, el que ustedes vieron hablando en un Facebook Live en ese momento, ese periodista no tenía absolutamente nada que ver. Y también fue víctima mortal.
En principio parece que
gracias a Dios se salvó.
Sí, parece que ha sido este desequilibrado, aunque la verdad la idea de que se haya suicidado no queda nada clara. Ahí nunca se sabe exactamente qué pasa.
Exacto. Él estaba en San Pedro de Macorís, nunca huyó de la provincia, estuvo ahí y lo estaban persiguiendo, lo encontraron, lo acorralaron y como son estas cosas, se está especulando mucho que había gente del CEA también detrás para que él no hablara, pues todo eso es especulación. La policía lo que dice fue que lo encontró y cuando empezó a disparar, ellos empezaron ya a disparar, pero que al final él murió, él se pegó un tiro. Bueno,
la verdad que las fotos no se nos olvidarán. Incluso en las redes sociales hay fotografías de Luis Medina tirado en el suelo en un charco de sangre, justo después de ese momento en que desorbita los ojos, porque lo habíamos comentado María Sela y yo, que es verdaderamente el rostro de la muerte, y a Luis Martínez sentado en el sillón también tras ser tiroteado y con sangre en el pecho.
Leo Martínez. Sí,
qué lástima, ¿eh? Luis Martínez dicen los medios aquí, vosotros es Leo Martínez. Leo. Ajá, pues tengo aquí un teletipo de Leo, de F, que todavía lo llama Luis. Pues descansen en paz ambos y dos víctimas más de esta profesión nuestra tan arriesgada, de la que María Sela Álvarez pues es un ejemplar verdaderamente destacado. Muchísimas gracias, compañera. Gracias, buen trabajo.
Gracias, amiga. Un beso grande a todo tu público en España, que los extraño muchísimo. A ti también, espero poder verte pronto por aquí.
Eso espero yo, ir a la maravillosa dominicana con la que sueño. Un abrazo, María Sela. Adiós.
Un beso grande. Chao.
Adiós. Bye. Tenemos una noticia de última hora relativa a Podemos, que este fin de semana pues consuma lo que yo llamo la matanza de Texas. Claro, después del encuentro de Vista Alegre 2, donde Pablo Iglesias se alzó con un triunfo indiscutible, ahora toca relevar a los arrejonistas de sus cargos. Vamos a ver en qué medida se ensaña o no con ellos. Lo cierto es que lo primero que ha hecho es relevarlo del cargo de la portavocía del Congreso y lo sustituirá Irene Montero, eso ya lo sabíamos. Se le había ofrecido el cargo de portavoz adjunto y él ha dicho que no, y ahora lo mandan a Madrid. Esta es la noticia. Errejón será el candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid. Iglesias concede a su ex número 2 el 20% de la ejecutiva del partido. O sea, ese cargo que en principio Errejón no quería, porque ya se le ofreció en un momento y dijo que no, pues ahora se le indiña y ahora se tiene que callar. Sofía Gonzalo, buenos días.
Muy buenas. Es que cuando en las instituciones, en equipos, incluso en familias, no hay una unión, ¿te acuerdas que el Partido Socialista decía hace tiempo, es que hay que coser? Pues ¿cómo va a salir adelante todo un proyecto si no se cose desde dentro? Digo yo, ¿no?
No, y además es curioso que quienes más gala hacen de amor y más besos en la boca se dan, después tienen más certeras puñaladas. Uh-huh. Si es que arreglitos somos, Sofía Gonzalo.
Ya, imagínate, dirigiendo un país, pues si el enfrentamiento es tu línea habitual, o por lo menos no intentas aunar, ¿cómo vas a tener directrices claras en educación, en economía, en agricultura? No sé.
Tengo también que cortarme un poco porque he dicho que todos los médicos y abogados cobraban en negro y evidentemente he incurrido en una injusticia. Llamo un señor diciendo que me va a demandar y que va a instar a los colegios de abogados y de médicos a querellarse contra mí. Bueno, él es libre de hacer cuanto desee, pero en fin, es cierto que no todo el mundo actúa igual, pero no creo extralimitarme si digo a nuestros oyentes que todos ellos han pagado alguna vez a un médico o a algún profesional liberal en negro, porque eso era habitual en los años 90, en los años 2000, en los años 80, y desgraciadamente sigue siendo así en muchos casos, y eso es defraudar a Hacienda e impedir la construcción de colegios, de carreteras, etcétera. Está bien que yo lo diga, y está bien que también me amenace el oyente por extralimitarme en mis aseveraciones.
También está bien que yo recuerde las formas de ponerse en contacto con el programa.
Me parece divinamente.
facebook.com/cristinafindesemana, si eres de Twitter, @findesemanacope, y el WhatsApp es el 666, no, perdón, solo tres seises, por favor, 666. 55 40 00.
Y yo tengo que preguntarle al señor de Guindos, al ministro de Economía, si hay que juzgar a Zapatero por lo que pasó en la crisis y qué pasó con Bankia y si va a haber crisis otra vez. Pues viene enseguida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.